Me encanta este efectillo de abrir la puerta cuando no abrimos la puerta, porque no estamos en la tienda. Ellos sí están en la tienda, tienda de instrumentos de Beochic, con Borja Moya. Hola, Borja, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Galder.
Y Unai Ibáñez, Unai, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Galder.
Bueno, ¿qué tal está la tienda, compañeros? ¿Cómo lo llevamos?
Bueno, se lleva. Hay días que más, menos, volumen. Las compras, como siempre, pues tirando un poco de producto nacional, porque del mercado exterior les llega poco.
Todavía, ¿eh?
Sí, a ver, ya sabes que nosotros no nos gusta solo comprar por catálogo, nos gusta ir a ferias, ver sí. los instrumentos in situ, sí. a los intérpretes y traerte historias, vamos, cogidas del propio origen de los instrumentos.
Eso sí que es verdad. Uy, la semana pasada cómo flipamos, que era el Hang, era el
Hang. El Hang. Por cierto, no sé si lo dije, pero Hang significa mano en un dialecto alemán de Berna. Entonces, por eso, porque se toca con las manos y significa eso.
Ah, vale, como hand en inglés, ¿no? Hand.
Sí, bueno, sí, pues mira, por ahí hay una asimilación, sí.
Sí, sí, bueno, un poquito. ¿Y de qué nos vais a hablar hoy? ¿O qué instrumento va a ser protagonista? ¿O cuál es el plan de hoy, compañeros?
Bueno, pues el plan de hoy, mira, básicamente, Galder, yo creo que todos los que tocan un instrumento, bueno, algunos han empezado de muy pequeños y no, y probablemente ni se acuerden, y sean muy diferentes los motivos por los que cogieron el instrumento, pero muchos que cogen el instrumento, digamos, más adultos, hay un momento, una canción, algo que dice, yo quiero tocar ese solo, yo quiero tocar esa canción, yo quiero tocar eso, ¿no? Puede pasar con los solos de guitarra, pues de Brian May o de alguno de estos, pero digamos que en la historia de la música clásica también hay momentazos en los que uno, aun habiendo elegido el instrumento que ha elegido, dice, ¿quién fuera tal para tocar eso? Entonces hemos traído una selección de momentazos de la historia de la música en las que uno dice, quiero tocar el tal.
Ah, qué bueno. Qué bueno. Ah, vale, vale, me parece perfecto. Ané, ¿a ti también te pasa esto que está diciendo Borja?
Sí.
¿Oh? ¿Y tú qué quieres tocar?
Pues yo, por ejemplo, me gustaría tocar el saxo.
Ah, no, pero que el tema, ¿no? El tema clásico.
Ah, pues tema clásico, Baker Street de Gary Rafferty.
Vaya, vaya. Bueno, pues Borja, Unai, ¿con qué vamos a empezar?
Pues vamos a empezar con el único instrumento que nos sirve un poco para despuntar del chauvinismo del que hemos hecho gala, porque la verdad es que el resto de instrumentos son todo cuerdas. Pero digamos que el primer instrumento es el oboe.
Ah, estupendo.
Con este pedazo de solazo del segundo movimiento de la cuarta sinfonía de Tchaikovsky.
Bueno, pues aquí está este segundo movimiento de la cuarta sinfonía de Tchaikovsky con el oboe, Borja.
Sí, este tema que es que no merece otro calificativo que precioso, ¿sabes? Uh-huh. Lo mires por donde lo mires, es sencillo, completo, melancólico, es que es perfecto, ¿no? Y digamos que surge un poco también del apoyo económico de Nadiezhda Bomek, que era la viuda de un rico empresario de ferrocarriles ruso, que decidió promocionar y patrocinar a Tchaikovsky por sugerencia de Nikolai Rubinstein, director del Conservatorio de Moscú en el que trabajaba Tchaikovsky. Tal fue la asignación que le llegó a dar que Tchaikovsky dejó por completo su trabajo en el conservatorio y se volcó en la composición. Muchos han especulado históricamente sobre la relación entre Nadiezhda Bomek y Tchaikovsky, ya que no pasó de un amor platónico, ya que aunque se intercambiaron infinidad de cartas, más de 1.200 cartas a lo largo de más de 14 años, nunca se conocieron personalmente. Es decir, wow. Si se cruzaron en algún momento fue por puro azar, pero nunca se llegaron a cruzar realmente. Tuvieron sus más y sus menos, como todas las parejas, en este caso platónicas, ¿no? Ya que en este caso, cuando Tchaikovsky se casó con Antonina Miliukova, a pesar de que, ya digo, los intereses de Nadiezhda nunca pasaron por esta relación pasional o personal, más allá de esta relación artística e intelectual que tenían, esto fue una especie de bache. No duró mucho el bache, ya que Tchaikovsky se divorció de Antonina Miliukova una vez que pasó un mes, estuvieron un mes casados. Esta situación le trastocó gravemente, sumiéndole en una debacle emocional que le llevaría incluso a tratar de quitarse la vida. Y es que, como bien sabemos, Tchaikovsky era homosexual, no se aceptaba a sí mismo, llegó incluso a escribir a su hermano Anatoly, tras la separación con Antonina Miliukova, que era evidente que era un matrimonio fachada, dice que no había nada más en vano que intentar ser alguien distinto al que soy por naturaleza.
Wow.
Entonces, digamos que este conflicto emocional de ser quien es una persona, no aceptarse a sí misma por las circunstancias, por el qué dirán y demás, es lo que también provoca esa tensión emocional que le llevó a escribir incluso a Nadiezda: solo pienso en huir, no importa a qué lugar, pero a dónde y cómo. Y a través, canalizando estos sentimientos, compuso esta cuarta sinfonía, que gracias a las cartas que se intercambiaba con Nadiezda, podemos conocer un poco más acerca de lo que pensaba Tchaikovsky. Y es que respecto a este segundo movimiento que acabamos de escuchar, Tchaikovsky dice lo siguiente: expresa una nueva fase de sufrimiento, la melancolía que nos embarga cuando los recuerdos se agolpan en nosotros. A pesar de los momentos felices, uno se lamenta del ayer y se siente demasiado cansado para empezar a vivir otra vez. Es más fácil permanecer pasivo y mirar hacia atrás, es triste y dulce hundirse en el pasado.
¡Guau! ¡Voilá! Bueno, pues ahí está, ¿no? La melancolía, ¿no? Claro, en sí. Sus palabras, pero que él evidentemente la canalizaba, ¿no? La trasladaba, la traducía en música, tan bellamente
es,
hecho, además.
Eso es. Todo, básicamente todos sus estadios de humor y todas las emociones que le corrían por la cabeza lo transformaron en música. Es más, algunos musicólogos ven en la Sexta Sinfonía una carta de suicidio. Y aunque dicen que murió de cólera por beber agua en mal estado, se especula que pudiera ser una especie un suicidio, que finalmente se llegó a suicidar, y algunos ven en la Sexta Sinfonía, dos sinfonías más de la que acabamos de escuchar, una carta de suicidio.
Desde luego, bueno, pues han sido varios, ¿no?, los músicos, ¿no?, que parece que han anticipado el suicidio con sus canciones, bueno, y tantos artistas también, ¿no?, con otras obras. Bueno, interesante, como siempre. Estaría guay seguir con Tchaikovsky, compañeros.
Pues creo que nadie va a seguir por la línea.
¡Oh, qué bien!
Vamos a seguir con Tchaikovsky. Pero vamos a cambiar de instrumento totalmente y vamos con el primer instrumento de cuerda que hemos traído hoy, que es el violonchelo. Ese instrumento tan grande que no es el contrabajo o el octavajo, que hay uno aún más grande, pero ese instrumento que al final hace la base armónica de todas las composiciones de obra, que siempre está ahí, que sin ese bajo no tiene sentido. Las obras. Y como curiosidad, mucha gente cree que el cello viene de la viola de gamba, que era una viola bastante grande, que también que se toca sentado y tal, pero al final es otro instrumento que venía del violín. Y en la época barroca, pues al final había como una batalla entre los directores y demás de: ¿esta obra la tocamos con viola de gamba o con violonchelo y demás? Entonces vamos a escuchar, hemos traído la abertura 1812 de Tchaikovsky, esa es pieza que escribió para conmemorar la victoria de la resistencia rusa en ese año frente al ejército de Napoleón Bonaparte. Vamos a escuchar esta abertura.
Pues desde luego a un artista diferentes motivos mueven, ¿no?, para escribir sus piezas, sus obras, y en este caso la victoria rusa, ¿no?, celebrar la victoria rusa con esta obertura Unai interpretada por el cello.
Así es. Yo, Valder, lo que más me envidia me da del cello es el volumen que puedes sacar de ese instrumento, que con tan poco puedes, o sea, esa forma de conseguir el volumen que te puede ponerse la piel de gallina en cualquier momento. Que no se consigue con otros instrumentos más más chiquitines, entonces que tienen menos volumen. Pero
bueno. Y que también se integra además con tantas y tantas músicas.
Eso es.
Vamos a seguir con otro instrumento de cuerda, por lo que habéis dicho, ¿no, Borja?
Sí, en este caso, en un absoluto ejercicio de proselitismo, vamos a ir con el violín, que no podía
anda,
faltar.
Dos violinistas anda. Hablando del violín.
Fíjate, que oh, Dios mío,
no.
El mundo se va al carajo, ¿no? Lo siguiente que vamos a escuchar, y digo vamos a escuchar porque no voy a apuntar nada más que lo que voy a decir ahora, porque yo creo que la música en este caso debe ser protagonista. Vamos a escuchar el preludio de la ópera Lohengrin de Richard Wagner, donde a través solo de violines, con divisi, es decir, con cada violín haciendo una parte de la obra, se consigue un efecto que yo calificaría, y lo vais a escuchar, de cristalino, solo con violines, ¿eh? Y a diferencia de la dinámica habitual, como he comentado, pues vamos a dejar que suene sin que yo explique nada, porque, como decía incluso Wagner, la música llega donde no alcanzan las palabras.
Bueno, pues ahí está el efecto cristalino, ¿no? Que la música llega donde no alcanza las palabras. Unai, ¿hay algún instrumento más de cuerda que seguro quieres traer, no?
Así es, vamos a hacer historia, Galder. Es la primera vez que dos violinistas van a hablar bien de la viola.
Ah, vale.
Porque siempre... Es el patito feo de la orquesta. Siempre están como perdidos, tal. Pero hay veces que también hay cosas bonitas para la viola y también suena bien. Ajá. Así que vamos a escuchar.
Venga. A ver, que aquí tenemos una duda. ¿Por qué te pasa? ¿Que tenéis en la orquesta muchas movidas con las violas y tal, o qué?
Pero en la orquesta y en todas, ¿eh?
Ah, vale.
Hay muchos chistes sobre violas.
¿Ah, sí?
Sí. Son como los de Lepe, quiero decir que...
Ay, pues la semana que viene tenemos que empezar con unos chistes de violas, ¿vale?
Vale, venga, nos la apuntamos.
Bien.
Venga, me cedes. Venga, por favor, por favor. Vale, que no hemos dicho ni qué era, la sinfonía de Bruckner, ¿no?
Eso es, vale. La cuarta sinfonía.
La cuarta.
El segundo movimiento.
Vale.
La cuarta sinfonía de Bruckner.
Vale, Unai, Borja, la semana que viene nos vamos a dejar bien de tiempo, ¿eh? Que